la mafiosa ti intervista, capisci?
Bueno, muy bien, estamos nuevamente al aire en este día tan especial. Lula hizo una entrevista muy importante, nos va a presentar la nota.
Bueno, hay un femicidio que conmueve y que conmueve especialmente. Todos los femicidios nos conmueven y nos tienen que conmover. Todas las muertes nos conmueven y nos tienen que conmover. Pero hay algo que marca este femicidio y es que María murió por una muerte evitable, murió pidiendo ser protegida, murió desprotegida por el Estado. Cuando hablamos del Estado, hablamos de una mayor responsabilidad de la justicia en este caso, pero también hablamos del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Lo quiero dejar muy claro porque el feminismo en la Argentina es autónomo y es un feminismo que, aunque pueda rescatar algunas políticas públicas, siempre le va a demandar más al Estado y al gobierno que sea, y no hay voces que nos puedan callar. María Isabel Esperati sobrevivió a una tentativa de femicidio el 16 de julio del 2021. La vamos a escuchar hoy en una entrevista que la grabamos antes porque está trabajando. Su hermana Rocío, por suerte, consiguió trabajo porque tiene que mantener a sus dos sobrinos que ahora tienen 18 y 15 años y que se quedaron a cargo de ella. Entonces hicimos la entrevista en el horario en que Rocío podía hablar con nosotras. Hay una convocatoria en la marcha mañana a las 10 en tribunales. Y justamente la empieza a ahorcar el que era su pareja y la salva. Uno de sus hijos escucha, va a ayudarla, pero no puede ayudarla, y otro salta por la ventana, le pide a una vecina que llame al 911. O sea, la salva uno de sus hijos. La justicia se niega, es la justicia de Cañuelas, que por supuesto merece juicio político, ser destituidos. Merece que el Estado, su familia, lo indemnice por la inacción estatal. La justicia se niega a poner la carátula de tentativa de femicidio y lo pone solamente como lesiones, y además como lesiones leves, a pesar de que ella tenía los ojos eyectados de rojo por la falta de aire, a pesar de que tenía marcas, a pesar de que queda con un obvio trauma post-estrés de esta situación, a pesar de que sus hijos habían sido testigos, le habían salvado la vida. Eso tiene un montón de implicancias. En principio que no le ponen protección, le dicen que hay una custodia policial, después el policía le dice que no se puede quedar. No le ponen tobillera electrónica al agresor. Eso es muy importante porque las tobilleras tienen que estar. Hoy la verdad es que es un lío. La justicia no la pidió, la justicia la tiene que pedir. De todas maneras, eso tiene que ser monitoreado por las policías locales. Entonces tiene que haber tobilleras disponibles. Hoy hay un Ministerio de Mujeres, pero las tobilleras dependen del Ministerio de Justicia. La verdad es que tiene que quedar centralizada la política contra la violencia. Y no es que se está haciendo todo lo posible y no se puede hacer más. Se puede hacer mucho más. Y podemos pedir mucho más de lo que hoy se está haciendo. Porque vos no podés decirle a un hombre que no, ese hombre se enoja mucho más que antes, y pasa lo mismo en la política que con la vida íntima. Hoy vemos una derecha mucho más reaccionaria y vemos a varones que suben la violencia cuando una mujer le dice que no. Ella le dice que, y lo va a contar Rocío, yo enterré a toda mi familia porque se había muerto el papá, la mamá y un hermano de María. Y le dice, yo también me puedo separar de vos. Y él le dice, yo te puedo matar cuando quiera. Él cumplió y la justicia no cumplió. Es realmente una historia tremenda, en donde ella además va a Cañuelas a una reunión que hacían por el 8 de marzo, le dice al propio juez de la causa que ella estaba en peligro, el juez le dice, yo te voy a conseguir un abogado, por supuesto no se lo consigue. A partir del 2015 se aprueba por unanimidad una ley de patrocinio jurídico gratuito, que es que todas las mujeres tengan acceso a un abogado o una abogada. Eso hoy no se cumple. Entonces, ¿hay responsabilidad de justicia? Sí, la central es la responsabilidad de justicia. Pero el Poder Legislativo votó una ley que hoy no se cumple, tienen que pedir las diputadas que se cumplan, y los diputados también. Y esa ley depende del Ministerio de Justicia y tiene que implementarse. Te dicen, hacemos un programa piloto de uno o dos diputados por provincia. Y no. Hay una ley que dice, y está desde hace ya 8 años, que tiene que haber un abogado y tiene que haberlo para que pelee, que la carátula sea la que corresponde, para que haya protección. Y por supuesto, si hay un riesgo altísimo, yo no creo que la solución a los problemas sea el encierro o la cárcel, ¿no? Y ahora también hablamos mucho de antipunitivismo, pero creo en el antipunitivismo en la medida que una mujer pueda sobrevivir, no en la medida en que el antipunitivismo entierre a una mujer. Si una persona es peligrosa, tiene que estar detenida, porque puede pasar lo que pasó, que es que le terminó quitando la vida a María. Así que vamos a escuchar una entrevista que es dura, pero es necesaria. No nos podemos olvidar de los femicidios, no podemos enterrar a una mujer como María, que estuvo en una marcha del 8M el año pasado. La caminamos esa marcha juntas con Vero. Estuvo cerca de nosotras ella y sus dos hermanas y le debemos a María pedir justicia por ella y por todas. Así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a Rocío Espérate y volvemos a convocar a la marcha el viernes a las 10 de la mañana en Tribunales.
Hola, una entrevista muy especial con Rocío, que es la hermana de María. Es un femicidio que nos conmueve, todos los femicidios nos conmueven y nos tienen que conmover en un país que tiene más de 260 femicidios al año, pero que además salió a marchar para pedir ni una menos. Y en este caso es un femicidio que nos conmueve de manera especial, en principio porque se difundieron los audios en donde María pedía ayuda, contaba cómo le trabaron esa ayuda, como alguna de las excusas que ponían es, acá ya se implementó la ley Micaela. Estuvimos hablando en este programa justamente con el papá de Micaela García, con Yuyo García, ¿no? Y contando cómo de corazón se construye una ley para construir un mejor futuro, pero nunca para que esa ley sirva de excusa para no atender a las víctimas y no ayudarlas. Ese femicidio nos deja en carne viva, nos muestra cómo María marchaba para pedir ayuda, para ayudar a las demás, para decir basta y para creer en un mundo mejor. Y por supuesto que es devastadora su asesinato, su ausencia y lo que nos enseña, que es que no hay que bajar los brazos. Se convoca para este 14 de abril una marcha y estamos en comunicación con Rocío, que es su hermana, que desde ya le abrazamos, y que queremos, Rocío, que nos cuentes un poco de ella, de su historia y de las denuncias de violencia que ya había hecho.
Hola, bueno, quiero agradecer el espacio. Bueno, no sé bien por dónde empezar. Mi hermana no se casó, pero se puso en pareja súper joven con Gabriel Alejandro Núñez, que finalmente terminó siendo su femicida.
¿Vos decís que se puso de novia joven a qué edad?
A los 18. A los 18, al principio fue una relación conflictiva. Ella recibió agresiones por parte de la familia de él. En aquel entonces, en los comienzos, las hermanas habían intentado agredirla físicamente. Y bueno, después él en ese tiempo también él tomaba y había algunos problemas respecto a eso. Hubo un episodio violento una vez en mi casa cuando éramos chicas, mi hermana menor y yo. Donde él vino borracho y estábamos justo solas. Yo tenía 12 años y Sofía creo que tenía 7. María estaba trabajando, mis papás estaban trabajando y nada, saltó la reja borracho y rompió toda la puerta de la casa de atrás, que era donde ellos vivían, y también el lavatorio del baño lo dejó destrozado. Ese un episodio fuerte que me acuerdo.
¿Y cómo es que María empieza a darse cuenta que era violencia? ¿Si la ayuda a la familia? ¿Si la ayudan las marchas? ¿El clima social? ¿Qué pasa de no decir nada y que a una piba joven le pueda parecer normal determinado nivel de violencia a una sociedad que dijo ni una menos y que esas situaciones ya dejó de normalizarlas?
Bueno, eso fue hace, como te dije, hace muchísimos años, transcurrió el tiempo y siempre dio la impresión de que él había cambiado, de que era otro hombre, incluso hasta casi, hasta casi un aliado feminista. Parecía que había hecho un cambio total, pero después nos dimos cuenta de que era muy manipulador cuando nos cayó la ficha de todo. Fue cuando intentó matarla la primera vez, el 16 de julio de 2021, no así, sin previo aviso. La rescataron mis sobrinos, sus hijos en ese momento. Y entonces, a partir de ahí, ella empieza a contarnos algunas cosas que no sabíamos sobre él, que últimamente le hacía muchísimas escenas de celos, que no quería que saliera a ningún lado, que ya se estaba tornando insoportable, y que ella le dijo, planteó la idea de separación. Le dijo, si no confías, nos separamos, pero yo voy a seguir adelante. Le dijo, yo enterré a la mitad de mi familia y voy a poder seguir sin vos. Le dijo eso porque en ese momento, bueno, nosotros en los últimos años perdimos a mi mamá, a mi papá y a mi hermano por causas naturales, enfermedades, y bueno, entonces ella le dijo eso. Y a partir de ahí, supuestamente, él volvió a cambiar, a tomar esa actitud conciliadora, pero creemos que en realidad a partir de ese momento él estuvo premeditando asesinarla.
Cuando ella le dijo que podía vivir sin él, ¿no? Que había soportado otras tragedias. ¿Cómo fue que sus propios hijos tuvieron que defenderla? Y también es un tema del que no se habla mucho, que es cómo los hijos, incluso los hijos varones, sufren estas violencias contra las mujeres y las madres.
Bueno, voy a contar bien cómo fue. Hay muchas cosas que se dicen, a veces leo que no son del todo correctas. Aquella noche, él trató de matarla como a traición. O sea, él no dio ninguna señal, no hubo ninguna discusión previa, ni un insulto. Es más, ella vino a la cama a acostarse. Él le dice, te hago unos masajes, bueno, dale, está todo bien. Y de repente empieza a asfixiarla por la espalda. Con las piernas la abraza el cuerpo y con una mano le tapa la boca y con el otro brazo empieza a asfixiarla. Ella me dijo que estaba luchando con todas sus fuerzas, no podía gritar porque él le tapaba la boca y estaba asfixiando, que en ese momento, o sea, se dio cuenta de que nada, estaba muriendo. Se ve que, aunque no podía gritar, emitió algún sonido, porque mi sobrino más chico, que estaba en su habitación, escuchó algo y abrió la puerta. Entonces,
¿cuánto qué edad tenía?
Y en el 2021 tenía 11 años. No, tenía 11 años. Entonces, él le grita que se vaya. Y él queda paralizado. Entonces, Gabriel la termina soltando a mi hermana. A lo que ella ahí aprovecha para gritar. Entonces grita que llamen a la policía. Sacha, que es mi sobrino mayor, estaba en el living, en la computadora, escucha el grito de María y descalzo sale corriendo, se va por el patio de atrás, salta al paredón y se mete en la casa de la vecina, donde le pide que por favor llame a la policía.
¿Y la vecina llama a la policía?
La vecina llama a la policía y después la policía se presenta. Cuando él ve que Sacha está afuera y que ya avisó a la vecina, o sea, que ya, o sea, él estaba violento, le seguía diciendo cosas a mi hermana, que le había arruinado la vida, etcétera. Cuando ve que Sacha ya estaba afuera, empieza a cambiar de repente su actitud y se vuelve conciliador, le pide perdón, que la perdone. Ella huía de él, no quería que se le acerque. La policía viene, pero no puede hacer nada porque no se lo pueden llevar, porque supuestamente tenían la única forma en que se lo lleven, o eso, que mi hermana estuviera casi muerta, o que lo agarren en el acto, digamos.
Ahí empieza una cantidad de cosas que se pueden criticar o que en una tentativa de femicidio son criticables. Una es que la policía no pueda llevar detenido, aunque sea preventivamente, a alguien que estaba intentando matar y que lo tienen que detener sus propios hijos. Y otra es que la justicia se niega a poner como carátula tentativa de femicidio.
Sí, exactamente. Mi hermana me contó que la policía... se notaba que la policía quería llevárselo, era una de ellas era mujer, y como que trataba de hacerlo enojar, como aunque sea para que la agreda y poder llevárselo, aunque sea por eso. Pero él no cayó, y bueno, finalmente ella se terminó yendo a la comisaría, al hospital, para, bueno, que constaten las lesiones. Ella tenía marcas en el cuello, manchas petequiales, porque le habían saltado como las venas de la cara de la fuerza que hizo para respirar y tenía también derrames en los ojos. Fue a la comisaría de la mujer, hizo la denuncia, pero...
¿La comisaría de la mujer de qué localidad exacta, digamos, es la responsabilidad?
En Cañuelas. Todo fue acá en Cañuelas. Él quedó acá en la casa. Cuando hicimos la denuncia tuvimos que volver de vuelta a la casa donde él había quedado, solos. O sea, estábamos, mi hermana me llamó, yo vivo lejos, nos llamó, vinimos lo más rápido que pudimos. Vinimos mi hermana menor, mi cuñado, o sea, el novio de mi hermana menor, y yo. Y bueno, María estaba con los chicos. Después de la denuncia tuvimos que volver solos a la casa donde él estaba todavía. Me acuerdo que teníamos mucho miedo. Sofía había traído un gas pimienta y nada, tuvimos, María se quedó en el auto con los chicos y mi cuñada, Sofía, mi cuñado, Sofía y yo bajamos y lo enfrentamos para pedirle que se fuera. Lo primero que él hizo cuando nos abrió es tratar de minimizar la situación, diciendo que nada que ver, que él no había querido, que él no la había querido matar, que era él, Gaby, que nosotros lo conocemos, que estaban jugando. Dijo, estábamos jugando. Entonces yo le digo, no, vos la quisiste matar a mi hermana. Como vio que no nos podía convencer, enseguida cambió su actitud, dijo, tengo problemas psicológicos. Entonces le dije que se hiciera tratar, pero que era un peligro para su familia, que tenía que irse. No, se negó, dijo que esa era su casa, que esa era su casa y que él nos iba a ir, que él tenía que hablar con María, que eso él lo tenía que arreglar con María. A toda costa él quería tratar otra vez de convencerla, de manipularla, quería solo hablar con ella. Como no había manera, le dije, bueno, entonces me la llevo, le digo, déjame que vayamos a buscar algunas cosas y nos vamos. Y entonces entramos a buscar, bueno, ropa, documentos, etcétera, y nada, y nos fuimos esa madrugada, nos fuimos para mi casa. Él se quedó acá, ni siquiera avisó a su familia. El otro día nosotros, mi hermana le dio aviso a la hermana. Bueno, toda la familia se presentó acá y se ve que lo convencieron de irse, y después su hermana y su primo, que es el padrino de uno de los chicos, fueron a mi casa, que era donde estábamos, a alcanzarnos la llave de la casa y bueno, a decirnos que él se había ido. La hermana le pidió a María que por favor, que por los 20 años, que por los chicos, que por los 20 años juntos, que no hiciera la denuncia. A lo que ella le dijo, mi hermana le dijo que él tendría que haber pensado en los 20 años juntos y en los chicos. Después se retiraron de ahí. Mi casa encima, para colmo, él se fue a vivir de vuelta a la casa de su mamá, que queda a 2 cuadras de mi casa. María tuvo que hacer un montón de trámites en esos días sola. Vi por ahí que hubo un comunicado, apenas ocurrió el femicidio de mi hermana, la Secretaría de Género sacó un comunicado contando todo lo que hicieron por mi hermana. La acompañamos a esto, la acompañamos al otro, cuando la realidad no es que la acompañaron, sino que le señalaron cada cosa que ella tenía que hacer y ella tuvo que moverse sola. Eso fue lo que me dijo mi cuñado, quien fue el que la acompañó a hacer cada trámite. La verdad es que les daba terror volver a la casa de Cañuelas, pero le dijeron en la comisaría que, no me acuerdo qué organismo fue, creo que fue la comisaría, pero que tenía que volver a la casa para la perimetral, porque si ella se quedaba en Matanza, que es donde yo vivo, no iba a servir, que tenía que quedarse en su domicilio en Cañuelas, para que él pueda poner las medidas de protección.
¿Y esas medidas de protección estaban protegidas con custodia policial? ¿Ella tenía botón antipánico? ¿Él tenía una tobillera para delatar si el agresor se acercaba? ¿O era una perimetral simbólica, una línea invisible que se pasa como si nada?
Era la perimetral, era un botón antipánico y supuestamente tenía que haber custodia policial 24 horas, el patrullero, que recuerdo bien que se presentó el patrullero y ella le mostró la disposición que decía que él tenía que estar 24 horas y él le dijo que no podía, que de ninguna manera podía, pero que lo único que podía hacer era rondín, que era pasar muy seguido. Algunas veces, algunos días la policía podía quedarse todo el tiempo, pero otras veces no, y lo único que hacía era pasar muy seguido. La tobillera, que creo que hubiera sido lo más efectivo, no, 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 ni siquiera fue una opción.
Bueno, esa es una de las grandes deudas pendientes. ¿Cómo fue que ella va a la justicia, que no lo caratulan como tentativa de femicidio y que le dicen acá hicimos la ley Micaela, pero ella estaba pidiendo protección porque sentía que corría peligro y que la justicia no la escucha cuando hoy podemos escuchar esos audios de María contando este relato a sus amigas?
No sé muy bien cómo fue, pero cuando empezó el tema de la denuncia, ella vio que se caratuló como lesiones leves y ahí empezó su lucha por tratar de cambiar la carátula, que fue principalmente en fiscalía. Igual ella pasó por todos lados, juzgado de paz, juzgado de garantía, fiscalía, comisaría, secretaría de género. Pero su principal lucha fue en fiscalía, que era el que llevaba el caso de mi hermana, porque ella, por ejemplo, averiguó para contratar a un abogado penalista. Como fiscalía le puso lesiones leves, ella averiguó por un abogado penalista para ver si con eso podía mover la causa y hacer un cambio de carátula. Pero un abogado penalista te cobra de entrada por iniciar $5.000 y además no te promete que vaya a lograr algo, no te promete que vaya a lograr algo, ni siquiera que se va a llevar a juicio o que va a ir preso. Y no, no, no podíamos costearlo. No podíamos costearlo, entonces ella decidió manejarse con fiscalía, o sea que bueno, que supuestamente su defensa sea fiscalía, pero nunca cambiaron la carátula, incansablemente trató, fue, ella me decía siempre, yo necesito que se sepa la verdad, que sea justicia, porque no fueron lesiones leves, él me quiso matar, él me quiso matar, él si no fuera por los chicos, él me hubiera matado, eso es lo que y eso es lo que pasó, no lo otro, yo necesito. Después no sé si se va a juicio, si él va a ser determinado culpable, pero mínimo necesito que sea, que se diga lo que pasó, que esa fue la verdad. Primero, bueno, trató con el fiscal, primero estaba Damonte, después ese fiscal renunció, estuvo Berlingeri, tampoco. Y incluso ella una, bueno, lo que decís vos de la ley Micaela en realidad fue, hubo en cierta ocasión, una charla, creo que sobre nuevas masculinidades, creo que la dictaron en el municipio. Ella esperaba ahí que se presentaran por ahí algunas figuras importantes y entonces decidió irse a retirar a los chicos temprano del cole y fue. Y bueno, estaban hablando sobre el tema de, bueno, esto, de la ley Micaela, que supuestamente ya se está aplicando y demás. Y entonces ella alza la voz y decide exponer su caso, les dice que es una sobreviviente de femicidio, que no tuvo justicia, que trata por todos los medios de cambiar la carátula, de pasarlo y que nadie la ayuda, que nadie la escucha, que nadie le da respuestas. En ese momento estaba ahí el juez Martín Rizzo, que le dijo, no, pero ¿cómo puede ser? Yo siempre recibo a todos en mi juzgado y él le dijo, yo hoy estuve y usted no me recibió, entonces tuvieron una charla en la que ella le explica que no está conforme con la carátula, que tiene estrés postraumático, porque es cierto, mi hermana estuvo con tratamiento psiquiátrico, tomando medicación para poder dormir, y que ella no es solamente un pedazo de carne, que ella es mente y cuerpo, y que lo que le había pasado le había afectado, que ella era un ser humano, que no, que porque no la dejaron, no sé, con las tripas colgando, no significa que no pasó lo que sí pasó, que fue que la quisieron matar. El juez le dijo, le prometió en ese momento conseguirle un abogado de oficio, porque hay otra cosa, que el abogado de oficio, el abogado, el defensor gratuito es para los acusados, es para los acusados, pero no para las víctimas. Ella si quería otra defensa más efectiva tenía que contratar a un abogado penalista, el cual, como ya dije, era muy costoso. El juez, bueno, le prometió eso, el abogado de oficio, pero finalmente no cumplió y nunca se lo pusieron. Y así siguió, siguió, ella iba una o dos veces por semana a fiscalía. Ya la conocían todos, o sea, no, No tuvo respuesta. Hasta el día anterior a su muerte estuvo en fiscalía. El día anterior a su muerte estuvo en fiscalía. Ella.
Es conmovedor, genera bronca, genera impotencia, genera muchísimo dolor porque hay muchas mujeres que no denuncian, por ejemplo, dijiste que su cuñada intentó desalentarla, que no creen, etcétera. Ella hizo todo lo posible para pedir ayuda, para salvar su vida y no la escucharon, ¿no? Genera muchísima impotencia escuchando el relato, por supuesto que es inimaginable tu dolor, el de su familia y el de sus hijos ahora cuando ella pidió ayuda y le dieron vuelta la cara. ¿Cuál es, por supuesto, su sentimiento y por qué se convoca esta marcha para pedir justicia ante un crimen en el que la justicia es cómplice por omisión?
Algo que quiero agregar nada más es que hubo ocasiones en que la familia de él durante este tiempo también la agredió y nos agredió a nosotros y ella informó esto también y no se hizo nada. Nada más. Nuestro sentimiento, o sea, estamos completamente angustiados, dolidos, tenemos una ira muy grande porque era evitable, porque mi hermana hizo todo lo correcto, hizo todo lo que estaba bien. En general, cuando ocurren estas cosas, se tiende a culpar mucho a la víctima también, como qué hacía con ese tipo, por qué vuelve con él y qué demás. Mi hermana, desde ese primer intento, jamás volvió a tener contacto, hizo la denuncia, se movió por todos los organismos, de todas las formas posibles. Al mismo tiempo que tuvo que llevar a cabo adelante su vida, hacerse cargo sola de sus hijos sin ningún tipo de ayuda económica de parte del progenitor, al mismo tiempo que tenía que mantenerse ella, mantener a los hijos, mantener la casa, y luchar también incansablemente para tratar de conseguir justicia, que no obtuvo y tenemos muchísima bronca. Muchísima bronca y muchísimo dolor, también por la impunidad con la que también este tipo se manejó. O sea, yo me lo cruzaba todos los días cuando me iba a trabajar, al que casi mató a mi hermana en aquel momento y ahora, bueno, que finalmente lo hizo. Si aunque sea le hubiera puesto una tobillera, pero también, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se le creyó en su momento? Ella dijo que la quiso matar y además. Mi sobrino menor atestiguó eso, declaró, o sea, y las marcas que ya tenía, ¿qué más necesitaban? O sea, ni siquiera fue preso. Es indignante que ella podría estar viva, ella podría estar viva si se hubiera hecho lo correcto, porque ella hizo todo lo correcto. No la protegieron, la dejaron sola, la dejaron sola. Y al final pasó lo peor, de la peor forma, porque no solamente es la vida perdida de mi hermana, es lo que nos queda a nosotros y a sus hijos que presenciaron lo peor y que ahora encima tienen secuelas de trauma. Y eso me mata.
Por supuesto que es
Quiero convocar porque no, porque, bueno, ella ya no está, pero que aunque sea. Que se conozca su historia y aunque sea que mueva algo, que no, lo único que me queda es tratar de que esto no le pase a otras mujeres, porque la verdad es que pasa todo el tiempo, casi una por día. Y no puede ser, o sea, no puede ser. Acá en Argentina está prácticamente naturalizado los femicidios, porque no sé, después, por ejemplo, no es que quiero comparar, todas las vidas son iguales de valiosas, pero por ejemplo tenemos el caso Fernando, que conmovió al país terriblemente, ¿no? Y todo el movimiento que hubo, y obviamente yo también adherí a esa causa y demás, pero ¿por qué cuando pasa eso, ¿no? Con un hombre, o sea, se pasa todo esto y en cambio muere una mujer por día y todo sigue como si nada. O sea. ¿Por qué? ¿No vale su vida lo mismo? ¿No conmueve de la misma manera? ¿Por qué ocurre eso? Mi hermana fue asesinada a balazo frente a sus hijos. Ella bajó del auto para enfrentar al femicida que venía armado para avisarle a sus hijos que escapen y darles tiempo. Y eso no conmueve. Y así es con muchas mujeres. Entonces, ¿por qué dejamos que esto siga pasando? Y no se trata, y encima, es la justicia y también es la sociedad que sigue perpetrando a veces o manteniendo ideas que hace creer que las mujeres somos inferiores, que somos explotables, que somos violables, que somos asesinables, descartables. Entonces, tiene que ser un cambio colectivo también.
Y quiero ¿cuál es la convocatoria a la marcha y cuáles son sus demandas?
La convocatoria es justicia, la primera consigna es justicia por María, basta de femicidios, queremos una reforma judicial feminista para que esto no siga ocurriendo. Ay, perdón, es que me cuesta, sí. me
no,
cuesta
no, 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 es... hablar. Y María marchaba porque hay fotos de ella el 8 de marzo del 2022. ¿Por qué marchaba María y por qué es importante que otras mujeres que compartieron la calle con ella ahora apoyen este pedido de justicia?
María marchaba porque ella sabía que era sobreviviente de un femicidio, que había tenido mucha suerte en poder contarla, que era víctima, sabía que había otras mujeres en su situación. Ella, a pesar de todo, era una mujer súper fuerte y compartía esa fuerza con sus compañeras, con sus amistades, y lo transmitía, y sabía lo que es ser ninguneado, ser abandonado por el Estado, por la sociedad, sabía lo que es que no te crean y seguir adelante a pesar de tener todo en contra. Por eso marchaba.
Rocío, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande, por supuesto nuestro apoyo para la marcha y nuestro apoyo a vos, a su familia y por supuesto muy especialmente a sus hijos. Un beso muy grande.
Dale, te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme.
Muchísimo a vos, Rocío. Un abrazo muy grande.
Bueno, es un testimonio demoledor el de Rocío. Es la hermana de María Isabel Esperati. Tenía 40 años. En el 2021 la intentó asesinar su expareja. El 16 de marzo, 8 días después del 8 de marzo, el Día de las Mujeres, en el mes de las mujeres, después de que hubo también una capacitación sobre el Día de las Mujeres en Canuelas, donde ella vivía, en donde encaró cara a cara al juez María y le pidió protección y un abogado, no hicieron nada. Ella fue a decir en esa reunión sobre violencia de género que estaba desprotegida, que no la habían escuchado. Se lo contó en un audio de WhatsApp a sus amigas, que son un grupo de ayuda mutua sobre violencia de género. Ella había pedido también algo que es muy importante, que es que la justicia perite las búsquedas en Google y las búsquedas y los posteos en redes sociales de su expareja. ¿Para qué? Para mostrar que era premeditado lo que había hecho, qué había buscado. Bueno, son cosas que hoy se pueden hacer muy fácilmente y que pueden prevenir, por supuesto, un femicidio. En casos extremos, que vaya a un refugio, ayudarla a mudarse, que haya protección policial. Las perimetrales son papelitos que no sirven de nada. Monitorear al agresor. La vida de María se podría haber salvado y por eso se convoca a esta marcha el 16 de abril, mañana viernes a las 10 de la mañana en tribunales.